Hace unas semanas la Fundación Proliberta es una fundación que trabaja por la inclusión social y laboral de las personas reclusas, reclusas y también personas sin hogar y personas migrantes, presentó su memoria del año 2018 con la labor que realizan en Antequera. Hoy queremos hablar un poquito más en profundidad con ello y por eso hemos invitado a que se vengan hasta los estudios de SER Antequera a Rocío Melero, que es responsable de la Casa de Acogida Juan Gil, y a Mónica López García, que es integradora social. Rocío, Mónica, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenidas y gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Esta mañana. Vamos a empezar por lo fácil. Vamos a hablar de qué es Prolibertas, porque yo estoy segura que aunque es una fundación que conocemos bastante, a lo mejor hay algún oyente que no conoce la fundación ni lo que hacéis.
Bueno, pues Fundación Prolibertas. Fundación Prolibertas surge aquí en Antequera en el año 2001. Este año estamos celebrando el 18 aniversario. Y surge de la inquietud de los trinitarios. Pues porque veían mucha necesidad y mucho, sobre todo en su trabajo en los centros penitenciarios, veían que había muchas personas que necesitaban ayuda. Entonces, como ellos disponían de, aquí por ejemplo en Antequera, del convento, que estaba en muy mal estado y tal, pues decidieron crear una fundación, una ONG, pues para ayudar a personas que lo estaban necesitando en ese momento. En Antequera, por esos años, por el año 2000 o así, pues una llegada muy grande de personas inmigrantes que buscaban trabajo. Entonces, pues se estaban pues hacinando en ciertas zonas, no tenían cobertura de necesidades básicas y surgió la posibilidad de crear un proyecto de atención para personas inmigrantes. De esa manera, en 2001 surge la Casa Juan de Mata. Y se trataba de un proyecto pues de acogida integral, de varones principalmente, aunque en ese momento también se atendieron algunas familias que venían pues para echar la temporada de aceituna o en definitiva mayormente temporeros del campo. Y bueno, de ahí pues el programa ha ido evolucionando y hasta la actualidad. Bueno, el programa sigue, ha cambiado el perfil, pero sigue. Desde ahí, pues bueno, como se constituyó la fundación, pues siguieron surgiendo programas y proyectos, sobre todo destinados a la atención de personas reclusas, porque el carisma de los trinitarios es la liberación del cautivo. Entonces, como estaban presentes en distintos centros penitenciarios, pues veían eso, que había muchas personas con posibilidades de rehacer su vida y que necesitaban un apoyo y lo habían perdido. Entonces surgen distintos proyectos de acogida de personas inmigrantes, de personas reclusas. El primero fue en 2003 aquí en Antequera, Juan Gil, pero sí tenemos en Sevilla, en Algeciras y en Madrid. Tenemos también acogida para personas reclusas.
Eso quería que ahora iremos desgranando un poquito más los dos programas que tenéis en Antequera, pero de una fundación que nace en Antequera, se pasa a una fundación que ya está en otras provincias que no son solamente Málaga. ¿Dónde más estáis?
Pues estamos en Córdoba, en Sevilla, Algeciras, bueno, aquí y en Madrid. Y luego tenemos también proyectos de cooperación al desarrollo.
¿Son totalmente diferentes los proyectos que tenéis en estas ciudades a los que tenéis en Antequera? ¿O más o menos todos siguen la misma línea?
Más o menos todos siguen la misma línea, porque en definitiva trabajamos con personas en riesgo de exclusión. Sí es cierto que los programas de Córdoba pues atienden a personas sin hogar a través de un comedor y de un centro de día. Y bueno, el programa de Antequera, de Juan de Mata, es específico para varones inmigrantes. En el resto, pues bueno, se atiende principalmente a personas reclusas y reclusas.
Vamos a hablar, si queréis, ya de los dos programas específicos que tenemos aquí en Antequera. Ya lo has dicho, uno es la Casa de Acogida Juan Gil y otro la Casa del Programa Juan de Matas. Vamos a empezar por la Casa de Acogida Juan Gil. ¿Qué es lo que hacéis allí?
Pues el programa Juan Gil atiende a varones que procedentes de centros penitenciarios que se encuentran cumpliendo en ese momento una condena, ya pues tienen más o menos avanzado un tiempo cumplido, tienen posibilidades de salir en permisos penitenciarios, pero no cuentan con una red de apoyo, ni familiar ni social, que avale pues que esa persona va a hacer un buen uso de esos permisos penitenciarios. Nosotros lo que hacemos es una tutela efectiva para los días que sale, y damos una garantía pues de que esa persona va a hacer un buen uso y disfrute del permiso. Así es como empezamos a trabajar.
¿Qué perfil tiene que tener el recluso para que pueda ser apto para estar en esta casa o no tiene por qué seguir ningún perfil?
Sí tenemos unos requisitos de admisión. Normalmente pues trabajamos eso con personas que principalmente puedan y quieran rehacer su vida, o sea, que tengan una motivación real de cambio y de querer luchar por cambiar su vida. Y luego sí es verdad que pues determinados perfiles no solemos atender, tema de delitos graves, violentos, pues nosotros no tenemos los medios para atenderlo. Entonces suelen ser condenas más largas, requieren mucho más trabajo. Normalmente pues atendemos a personas que tienen condenas más cortitas y sí empezamos a trabajar desde dentro con ellos. Nosotros semanalmente nos desplazamos a los centros penitenciarios y a través de entrevistas de valoración de acogida o de seguimiento y de marcarnos objetivos, pues vamos planteando lo que vamos a trabajar en un futuro.
¿Cuántas personas hay ahora mismo en este programa?
Pues ahora mismo tenemos 3 personas en libertad. Una en tercer grado, que pasa los fines de semana en la casa, y luego permisos penitenciarios que vienen de 3 a 6 días, depende. Si vienen del centro penitenciario de Archidona, pues eso, pueden ser 3 días el primero o 6, y si vienen de Albolote, en Granada, pues 4 días el primero y 6 los siguientes. Suelen salir cada mes y medio, más o menos.
¿Trabajáis sobre todo con reclusos de la cárcel de Archidona?
Todavía principalmente vienen de Albolote, de Granada, porque en Granada no es centro de cumplimiento y no hay recurso de acogida. Archidona todavía no está a pleno funcionamiento, entonces sí es verdad que desde antes de final del año pasado tuvimos las primeras acogidas, pero todavía no son muy significativas, porque todavía no hay una población reclusa muy grande.
¿Y cómo es el día a día de ellos en la casa? ¿Cuántas personas trabajáis con ellos y cómo se desarrolla un día cualquiera allí en esta casa de acogida?
Pues ambas casas funcionan más o menos igual, tenemos un horario, una normativa interna, pues hay un horario para levantarse, hay unas tareas comunes de hacer en la casa, el mantenimiento de las instalaciones lo hacen ellos con supervisión, pero lo hacen ellos. Luego hay una serie de talleres y de actividades también en horario de mañana, horario para la comida, y por la tarde, pues si no, es verdad que si no hay actividades, planteamos algunas, pero si no, pues ellos ahí sí disponen un poco de su tiempo y pueden organizar ellos su tiempo.
Pueden hacer su vida normalmente.
Sí, y luego pues un horario para regresar, y nosotros pues velamos principalmente pues de que haya buena armonía, de que, no sé, de trabajar la convivencia, porque es verdad que no solemos tener problemas importantes, pero a veces pues la convivencia, cuando hay gente que entre ellos no se conocen y tal, pues sí hay que estar ahí en el día a día. Ahí es donde pues Mónica y otra compañera pues están siempre pues a través de talleres y de actividades y de eso, de un contacto directo, pues velando porque vaya bien todo.
Mónica, ¿cómo se hace real esa integración? Porque al fin y al cabo son personas reclusas y la sociedad, vamos a meternos todos, seguimos teniendo muchos prejuicios y muchos reparos al relacionarnos con personas que si sabemos que vienen de algún sitio así, pues a lo mejor nos echamos un poquito para atrás. ¿Cómo se logra esta integración real?
Pues bueno, nosotros trabajamos con ellos a través de talleres, ¿no? Hacemos talleres de habilidades sociales, habilidades sobre la salud, también prevención de la violencia, inserción laboral, y hacemos actividades también que tengan un tiempo de ocio, tiempo libre. Lo hacemos, como ha comentado mi compañera Rocío, en el horario de mañana. Tienen unas horas para estos talleres y bueno, pues aquí se le ofrece la oportunidad de adquirir estos conocimientos.
¿Y qué porcentaje de estas personas que ahora mismo son, me has dicho, 3 completamente y algunos más así en tiempo espaciado, de qué porcentaje de integración total existe una vez que terminan con el programa?
Hombre, ciertamente la integración es que depende de cómo...
De cómo cada uno...
Si hablamos de integración laboral, es lo que resulta más difícil, porque suelen acceder a algunos trabajos, pero suelen ser temporales. El tema de extra en algunos negocios de hostelería. Entonces es verdad que la integración laboral pues es lo que más trabajo nos da y es lo que más cuesta. Luego sí es cierto que para nosotros sí es satisfactorio que ellos aprendan a hacer su vida, a vivir de forma independiente, a no depender de los recursos y a vivir pues eso, que no, lo que decíamos antes del estigma, de que tanto me veo como que me miran como que tal, pues de que eso se supere, de que sí se integren en la sociedad y que no vuelvan a delinquir. Eso para nosotros
es lo principal.
Es lo principal. Y el trabajo, pues sí, estamos ahí siempre machacando, pero es cierto que nos cuesta más trabajo. También por a veces la escasa formación, la pérdida de hábitos laborales. Y ahí es donde machacamos, intentamos que el tiempo que esté con nosotros le sirva para después, digamos, afrontar los problemas que le van a venir o una mala racha. Digamos que sirva otra vez para coger confianza y superar luego los baches y que no vuelvan a caer.
Esto en cuanto al programa de acogida de Juan Gil. ¿Algo más de este programa que necesitemos destacar?
Pues mira, comentar que para nosotros ha sido muy importante empezar a trabajar en el centro penitenciario Málaga 2, en Archidona. y que empezamos ahí concretamente unas actividades de talleres también formativos, porque para nosotros sí veíamos que era importante empezar a trabajar antes de que saliera, antes, porque es verdad que luego fuera, pues entre las ideas que tenemos de lo que queremos, de lo que no queremos, y que muchas veces nos venimos abajo por problemillas, pues sí veíamos importante empezar a trabajar antes. Y nos ha ido muy bien, la verdad que lo hemos hecho en el año 2018 en Albolote y en Archidona, nos ha ido muy bien, ha tenido muy buena acogida, y este año pues lo estamos llevando a cabo también. Entonces digamos que el potenciar la formación, la autonomía, el desarrollo de habilidades para nosotros es fundamental.
Ya hemos hablado del programa Juan Gil, en la casa de acogida Juan de Matas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacéis?
Pues mira, el programa Juan de Mata da acogida a varones inmigrantes mayores de 18 años y bueno, a través de una cobertura de necesidades básicas, lógicamente, pues tratamos de atender el resto de necesidades que presenta. El perfil ha cambiado mucho de personas inmigrantes. Ahora suelen ser en su mayoría jóvenes tutelados que proceden del sistema de protección de menores. No suelen venir o bien directamente que han salido del centro de menores con los 18 años cumplidos ese día, o bien a lo mejor han rotado por alguna otra entidad y tal de atención a este perfil, pero no tienen recursos de acogida y lo derivan. Entonces, la manera de trabajar es muy distinta, porque son chicos muy jóvenes y tienen todavía, digamos, que crecer como persona. Todavía pues hay que hacer ahí un desarrollo, una madurez. Entonces, también suelen tener problemas a nivel de documentación, y sí se hace mucho trámite documental, mucha regularización, que es muy importante porque no todas las entidades lo hacen y porque tienen una serie de requisitos, y es que si no se quedarían irregulares, y es mucho peor, porque son chicos que llevan mucho tiempo aquí en España y no se plantean muchas veces volver. Entonces, pues también trabajamos el desarrollo de habilidades sociales a través de talleres, y ahí sí reforzar, vamos, lo puede decir mejor Mónica, el idioma. El idioma es muy importante si se van a quedar aquí.
Mónica, ¿cómo es el trabajo con ellos, con estos chicos en esas edades más complicadas, normalmente también en esta situación?
Pues bueno, nosotros intentamos diariamente tener clases con ellos de español, y tenemos distintos niveles. Hay gente que no habla nada, hay gente que un poquito, y también tenemos gente que tiene un nivel avanzado y que de hecho estamos preparando también para los exámenes libres para obtener el título de la ESO. Y pues bueno, diariamente más o menos entre una o dos horas de clase de español, ya te digo, a distintos niveles, y con ayuda también de nuestros voluntarios, pues es lo que hacemos durante la semana.
Lo has mencionado ahora mismo, los voluntarios. ¿Cómo de importantes son los voluntarios para una fundación como ProLibertas?
Mucho, mucho, porque si no, no llegaríamos a la mitad de las cosas que hacemos. Nosotros tenemos un buen número de voluntarios, además muy comprometidos desde hace muchos años, y sí es cierto que nos ayudan tanto en el apoyo con los chicos, en temas de talleres, actividades, salidas de ocio y tiempo libre, también contamos con algunos, como en los talleres que hacemos en prisión, como en cocina, ropero, recogida de alimentos. Tenemos un grupo numeroso, entonces cada uno pues abarca un área, y la verdad es que gracias a ellos podemos hacer más, lógicamente.
¿Qué hay que hacer para ser voluntario? Ya que estamos, vamos a aprovechar. ¿Qué hay que hacer para ser voluntario en ProLibertas, aquí en Antequera?
Pues bueno, tener ganas de ayudar, ser sensible con el perfil con el que trabajamos. Sí, o por lo menos pues querer conocer esa realidad, ¿no? Y bueno, pues todos podemos ofrecer algo, todos podemos ofrecer. Entonces nosotros estamos allí, estamos encantados de atender a todo el que quiera colaborar con nosotros, en la medida que pueda y en lo que quiera.
Ya hemos hablado de los dos programas que tenéis aquí en Antequera. Hace pocos días presentasteis esa memoria del año 2018. Vamos a hacer balance de lo que fue el año pasado. ¿Quién de las dos me lo cuenta?
Bueno, por parte.
¿Por parte?
Rocío va a hablar de lo que es el balance en general, y vale, yo me voy a centrar un poco más en el proyecto en red de Creando Futuro.
Vale, pues si quieres, Rocío.
Hombre, el balance de los programas de Antequera, pues la verdad que es satisfactorio. Es lo que decía, hemos tenido en el programa Juan de Mata, ha habido 41 personas acogidas a lo largo de todo el año, que han pasado una media de 3 a 6 meses en el recurso, ¿no? Y luego en el programa Juan Gil, pues ha habido 25 personas acogidas y 65 acogidas efectivas, porque como tenemos permisos penitenciarios y tenemos distintos tipos de estancias, pues digamos que varía, ¿no? Nosotros intentamos, pues eso, garantizar pues los desplazamientos, todo el tipo de necesidades de cobertura, ¿no? Y, hombre, sí que se ven resultados. No muchas veces lo que decía antes, el tema de tiene un trabajo fijo, estable, ahorra y se va. Eso cuesta un poco más. Pero sí ves, pues, el desarrollo de esa persona. Sí ves los lazos que se crean, ¿no? Y que muchas veces, pues, nos tienen ahí como un referente y cuentan con nosotros para después, una vez que ya no están. Entonces nosotros confiamos en el trabajo que estamos haciendo y que, bueno, que estamos sembrando y sumando, y que en un futuro, pues, a lo mejor no a corto plazo, pero sí a largo plazo, pues vamos a ver resultados.
¿Porque hay un tiempo límite para que estén en los programas?
Antes lo había, ya no, porque varía en función de los objetivos que te marca, de plazos muchas veces de regularización, de trámites de administrativos. Entonces sí es verdad que suele rondar a lo mejor eso, unos 4 o 6 meses, algunos se alargan, algunos plazos se alargan. Hay gente que a lo mejor viene, no es su sitio, también decide marcharse, vamos, que es voluntario el estar allí. Entonces sí es verdad que suelen oscilar eso, entre unos 4 o 6 meses, algunos un poco más.
Estoy viendo aquí el balance, ya lo has comentado tú, 7 de los 41 jóvenes del programa lograron el retorno educativo también. Y el programa de acogida Juan Gil logra que el 20% de las personas usuarias recupere los lazos familiares tras haber estado privados de libertad, que eso es también muy importante, que su propia sí. familia los vuelva a integrar.
Claro, es que a veces la familia pues sufre mucho la situación de la persona. No es solamente el cometer un delito y entrar en prisión, la familia antes ya lo ha pasado muy mal. Entonces nosotros pues intentamos que retomen esa relación en la medida que sea posible. Muchas veces pues si es un contacto telefónico, si es una visita cada X, pero sí es cierto que ellos cuando tienen ese apoyo de la familia, no sé, cambia mucho su actitud. Es
como, les motiva, ¿no?
Sí, saben que están ahí. A lo mejor no me voy a ir otra vez con ellos, pero sé que tengo su apoyo, sé que confían otra vez en mí. Entonces es importante trabajar los lazos familiares en la medida que sea posible, aunque sea retomar el contacto y que sepan que estoy aquí, que estoy haciendo las cosas bien. Es fundamental.
Mónica, estás muy callada.
Sí.
Cuéntanos algo de la parte que tú llevas.
Bueno, pues hablando del balance.
Pégate un poquito más al micro.
Hablando de los proyectos y del balance del 2018, pues bueno, yo estuve en el proyecto ENRE que se llevó a cabo aquí en Antequera, que se llama Creando Futuro, Escuela de Segunda Oportunidad en Antequera. Este fue un proyecto muy bonito y nuevo que llevamos a cabo, y fue junto con Málaga Acoge y Mundo Infantil. En estas tres asociaciones, pues bueno, cada uno se dedicó a una parte. Una parte fue la formación, que fue la parte que nosotros más estuvimos haciendo, la parte de práctica en empresa y también la parte de ocio tiempo libre, que fue Mundo Infantil la que la llevó a cabo. Este proyecto pues fue para jóvenes en situación de exclusión social, para brindarle una segunda oportunidad, para que adquirieran formación necesaria pues para acceder al mundo laboral. Bueno, deciros que se hicieron tres formaciones a lo largo del año. La primera fue auxiliar de logística y comercio, donde participaron 14 jóvenes, tanto de Antequera como jóvenes de nuestras casas. La segunda formación fue auxiliar de cocina y la tercera de camarero. Aquí también paralelamente se llevó a cabo un retorno educativo, intentamos que retomaran los estudios. Para ello nos ayudó los alumnos de forma voluntaria de la Escuela Universitaria de María Inmaculada. Y bueno, pues también tuvimos nuestro ratito de ocio tiempo libre, nuestras actividades conjuntas entre los tres grupos que participaron en estas formaciones. Y hubo una inserción laboral de más de 15 personas, inserciones reales con contrato de trabajo, una vez que finalizaron estas formaciones. Y practicar empresa.
Que eso, me imagino que será lo más gratificante después de tanto trabajo que lleva detrás este proyecto.
Sí.
Habéis dicho que hacéis programas en centros penitenciarios, proyectos como el Creando el Futuro, también hacéis otras actividades como en centros educativos, con estos rumores que también hicisteis este invierno. ¿No paráis de hacer acciones en ProLibertas?
Sí. Solemos hacer también charlas en institutos, en colegios, donde donde nos llaman para presentarle nuestra fundación y hablarle un poco de lo que hacemos. Y bueno, también pues
sí, es que es importante sensibilizar a los más jóvenes. Sí.
Hace una semana hemos tenido aquí un grupo de MIES y también han estado haciendo actividades conjuntas junto con los chicos de nuestra casa.
Mucho trabajo en ProLibertas y me imagino que la financiación para mantener todo esto también tiene que ser grande. ¿Cómo lleva ProLibertas la financiación?
Pues Fundación ProLibertas, digamos, a nivel general, tiene sobre un 70% de financiación pública, de entidades y administraciones públicas, y un 30% de financiación privada, de pues eso, particulares, entidades privadas, socios, en fin. Entonces, es cierto que, claro, cuando depende tanto de financiación pública, pues todos los años estamos como en un ay, porque no sabes, tú pues todos los años solicitas, te presentas a convocatoria, pero no sabes en realidad lo que vas a tener para el año siguiente. Y claro, nosotros lo que queremos es mantenernos y seguir y crecer. Entonces, pues sí es verdad que supone cierto problema. Nosotros, de hecho, queremos potenciar el tema de captación de fondos privados, bien a través de apoyo de particulares, empresas, socios, donantes, etcétera, porque vemos que lo público está ahí, pero no sabemos cómo nos van a responder.
Bueno, habrá que seguir intentando y que no se pierdan esas ayudas que son tan necesarias. Vamos a hacer entre todos un poquito de fuerza, un llamamiento, sí, para que colaboren con todo esto. Habéis dicho al principio también que este año estáis de celebración, que cumplís 18 años y creo que lo vais a celebrar también por todo lo alto.
Sí. Bueno, pues nosotros hemos preparado para celebrar esto el día 14 de septiembre un concierto benéfico donde van a actuar el grupo Los Pacos, ¿vale? Dará comienzo a las 9 de la noche y habrá un servicio de barra y plancha. La entrada que vamos a ofrecer, que se pondrá en breve en venta, será de una entrada de 5 euros. Con una consumición. Bueno, pues desde aquí creo que es la primera vez que se le está...
Sí. Pues entonces tienen los micrófonos abiertos para que hagas un llamamiento y que la gente colabore.
Bueno, pues queremos dar difusión y bueno, que nos ayuden y que colaboren con nosotros este día, porque aparte de celebrar nuestro 18 aniversario, pues lo que queremos es, bueno, pues tener
un encuentro y
compartir,
exactamente. Es verdad que lo has dicho antes, llevamos aquí mucho tiempo, 18 años en Antequera, pero muchas veces porque llevamos tanto parece que ya está, que están ahí y no hay que hacer nada. No, también hay que seguir dando difusión, hay que seguir sensibilizando, hay que seguir dando a conocer que la labor está, se sigue haciendo, la necesidad existe. Y, hombre, es celebrar y es también ayudar. Entonces, es la oportunidad de pasar un buen rato, disfrutar y colaborar en un concierto benéfico, solidario, que va a ayudar a muchas personas después. O sea, que pasamos un buen rato y encima ayudamos.
¿Dónde se van a poner a la venta las entradas? ¿Dónde se van a poder adquirir?
Pues la fundación y a través de nuestros voluntarios.
¿En la fundación que estáis en la calle Cruz Blanca 25, aquí en Antequera?
Sí, aquí sí. En Antequera, dentro de la Iglesia de la Trinidad.
Y tengo también apuntado por aquí que dentro de vuestra página web tenéis unas campañas abiertas para que el que quiera colaborar con vosotros también pueda hacerlo. ¿Cómo, por si algún oyente está escuchando y le apetece colaborar, ya sea como voluntario o con este tema, ¿cómo lo hace?
Pues, como has dicho, a través de la página web, que hay un apartado, pues, por si se quieren hacer socios colaboradores, donde, pues, le piden unos datos personales, un teléfono de contacto, y una persona, pues, lo llama por teléfono, se pone en contacto con él, y, bueno, pues, le ofrece distintos tipos de colaboración o en la medida que cada uno puede. y luego también pues a través de nosotros mismos, de nuestros voluntarios, de llegándose a las instalaciones. Nosotros estamos siempre abiertos, es verdad que aquello es una casa, allí estamos siempre, todos los días del año. Entonces, pues el que quiera conocer el recurso, las instalaciones, solamente tiene que pasarse por allí. Y si está dispuesto a colaborar, pues nosotros mismos lo podemos atender. Es muy importante porque parece muchas veces que un poquito no hace, pero un poquito de una persona, un poquito de otra y un poquito de otra, pues al final sí que supone algo importante para todos, ¿no? Entonces, pues animar a todo el que quiera, no solamente a colaborar, a conocer antes. O sea, que sepa dónde va a hacer una donación, qué se va a hacer, que vea la casa, que vea que están allí las habitaciones, los salones, que vea la gente, ¿no? Entonces, que sepa que de verdad su dinero pues se va a emplear en una buena causa.
Y ya para finalizar, ¿qué nos marcamos para lo que queda de 2019 y para el 2020, que está ya a la vuelta de la esquina?
Pues hombre, nos marcamos. Pues queremos seguir por lo menos como estamos y potenciar mucho, mucho el tema de la inserción laboral. Seguir trabajando, el proyecto Creando Futuro funciona muy bien y nosotros queremos en un futuro implementarlo, o sea, tener una línea de decir de poder hacer cursos, de poder tener esas prácticas, porque es una manera de que conozcan también a las personas con las que trabajamos en las empresas y es una línea de trabajo importante para nosotros.
Pues, Rocío, Mónica, no sé si nos dejamos algo en el tintero de la Fundación.
Pues,
nada más, ¿no? Pues, Rocío Melero, responsable de la Casa de Acogida Juan Gil, y Mónica López García, integradora social, muchísimas gracias por haberos venido esta mañana aquí a los estudios de Ser Antequera y gracias sobre todo por la labor tan buena y tan bonita que hacéis diariamente.
Muchas gracias a vosotros.